Parece que no, yo soy re fachatada con la gente, re simpática, soy extrovertida, pero soy tímida.
Claro.
Antes mi madre en mi casa para llamar por teléfono, tipo a las empanadas, era un drama. Tipo, no quiero ser yo la que llame a ese nivel.
Mira.
Después se me pasó.
Primero, un podcast de preguntas simples a buenas personas.
Ustedes que nos están escuchando, ¿creen en el azar? La persona que vino a charlar hoy no está acá por azar, es decir, este encuentro lo coordinamos, teníamos muchas ganas de que suceda, pero de alguna manera sí vino a mí por azar o por suerte, o a lo mejor es otra cosa, no lo sé, y es algo que vamos a estar pensando juntas en este episodio. Pero primero vamos a ponernos al día porque hace mucho que no sé de ella, de Fiorella Fio Di Fede, mi compañera del liceo que hará, hice los cálculos, que 20 años más o menos que no hablamos y nos reencontramos y necesito que nos cuente. Así que le voy a preguntar, y esta pregunta es en serio, porque viste que muchas veces te la hacen, pero después nadie se va a quedar escuchando la respuesta. ¿Cómo estás?
Hoy estoy muy bien. El clima acompaña. A mí el clima me cambia mucho el estado de ánimo. Así que hoy te puedo decir que estoy muy bien y además estaba muy motivada con venir acá. Así que arranqué el día bien para arriba.
¿Sos clima dependiente? ¿Te afecta mucho?
Absolutamente. O sea, no te digo que si está feo estoy mal, pero sí si está lindo y estoy mal, me mejora. Seguro. En verano todo lo veo mucho mejor. En invierno todo lo malo lo veo mucho peor. Creo que va como por ahí.
Y en cuestiones, pienso también clima que puede generar la música, ¿eso te afecta? ¿Incluís la música en tu vida para mejorar tu día, por ejemplo, si estás mal?
Soy una mujer muy silenciosa. El otro día justo hablaba de esto con unas amigas que tenemos en común, a las cuales vos hace mucho que no ves, pero yo veo muy seguido. Y hablaba de esto, de que yo soy muy silen soy una mujer muy silenciosa, que yo. Si bien me gusta mucho la música y bueno, mi vida tiene mucho de música por mi trabajo y por mis intereses y porque me gusta ver espectáculos y qué sé yo, en realidad en mi día a día es muy raro que alguien me encuentre escuchando música fuera de lo que es mi trabajo. Mi casa es muy silenciosa y solo escucho música. Mira, justo este último tiempo me encontré escuchando música a partir de una adicción horrible que tengo yo, que es el Instagram. Que me encuentro con algún reel de alguien y digo, ¡pa' qué temazo! Y ahí lo pongo después en YouTube o en Spotify o en algún vinilo, si es que lo tengo, mejor. Ahí sí me pongo como en plan, voy a escuchar este tema. Y de pronto ese tema lo escucho 5 veces en ese rato, en loop. Pero no es que te digo, tipo, bueno, todas las mañanas me levanto, me hago mi cafecito y me pongo a escuchar música. Cero. Una vez por mes, capaz que me levanto un sábado y me pongo un vinilo, que me parece como una actividad en sí misma, no solo por la música, sino por todo lo que lleva a que se ejecute esa acción. Pero en realidad no es que la música me acompañe permanentemente, ni ahí. Pero sí, esto es bueno, sí pienso de forma musical. O sea, vos me decís una cosa y yo instantáneamente lo relaciono con una canción, capaz. Pero no es que esté todo el día escuchando música. Cero, cero, cero. Es raro esa. Ese
Mira, es
encuentro.
un lindo dato. Así que esto vos lo estabas charlando, me decías, con compañeras que tenemos en común y que yo hace mucho no veo, como es el caso de
Sí,
nosotras.
sí.
Entonces, nosotras fuimos compañeras de liceo. Contame qué pasó. Vos saliste del liceo y ¿para dónde arrancaste?
Yo salí del liceo, bueno, nosotras íbamos a un liceo que tenía hasta cuarto de liceo. En consecuencia, nos tuvimos que separar quizás antes de que se termine nuestra escolaridad. Me fui a un liceo muy a mi pesar. Yo quería ir a uno al que iban la mayoría de mis amigas, para no perder el vínculo. Yo había ido a esa institución toda mi vida, desde primero de escuela hasta cuarto de liceo, y fue muy crítico ese cambio. Me dolió muchísimo, me costó horrible, y entonces yo quería como mantener en la medida de lo posible mi círculo lo más cerrado posible, a pesar de que yo iba mucho al club y tenía mil amigos por fuera, siempre fui muy amiguera, pero no quería cambiarme de colegio, y muchísimo menos lejos de todo el mundo. ¿Y qué me pasó? Por supuesto que mi madre no me quería mandar, en ese momento decidía ella, mi padre no quería mandarme ni siquiera al que yo ya iba, porque mis padres son divorciados. Y mi madre no quería que yo fuera a las instituciones que iban mis amigas. Entonces, tuvimos como una serie enorme de entrevistas en otros liceos. Nosotras somos chicas de la crisis del 2002, o sea, egresamos de esa institución en 2004. Entonces, la economía en mi casa estaba como muy, muy, muy revuelta. Y se evaluó que fueron a un liceo público. Bueno, las vueltas de la vida. Terminé yendo al colegio y liceo Lamene. Yo, Fiorella, ateísima. Mi mamá ateísima, mis abuelos ateísimos. Vengo de una familia muy poco cercana a las religiones en general. Pero mamá conocía gente que había ido a Lamene, le pintó, le pareció que era una buena institución y fui.
¿Ni siquiera quedaba cerca de tu casa?
Lejísimos quedaba. Tenía que tomarme el 104. Te voy a contar esta anécdota porque es graciosa. Fuimos a miles de entrevistas en colegios de todo tipo. En la de Lamene, que era como la que parecía que iba a ir, a mí primero me preguntan por qué querés venir a Lamene. Yo les dije, ni en pedo quiero venir a Lamene, no me gusta, no quiero estar acá. La directora fue como, uy, qué hostil esta persona, bien, está esa adolescente, dejémosla. Y le preguntan a mamá, ¿y usted por qué quiere, por qué pensó en este colegio si le queda bastante lejos? Uy, sí, no, tremendo, queda muy lejos, además se tiene que tomar el 104 que pasa cada muerte de obispo. Institución católica, cada muerte de obispo fue la frase de mamá.
No, me muero.
Nos miramos entre las dos, nos tentamos y quedó para la eternidad esa anécdota de la vez de que dijimos cada muerte de obispo en el colegio Lamene.
A la que tendrá que entrevistar es a la directora, porque después de esto
quedó de cara.
Igual.
Quedó de cara, entré igual. Un colegio divino, muy, muy, muy amigable. Sí, tenía la religión como muy presente, pero en esa edad como yo, ya estás como muy desarrollado en personalidad, me parece, a los 16, 17 años. Entonces, como que no es que me adoctrinaron ni ahí. Yo iba, escuchaba los rezos, qué sé yo, pero y llegaba, me acuerdo al principio, llorando, mamá, rezan todos los días. Y después, nada, iba a misa y escuchaba, aprendí un montón de una realidad que para mí era como muy ajena. Y nada, de ahí de Lamene empezó todo el proceso de qué hacemos con la vida en general, que a mí me parece un montón a esa edad decidir. Yo no soy nada de la astrología, pero soy Libra. Y dicen que a los Libras nos cuesta horrible decidir. Y la verdad que, a pesar de que no soy nada de la astrología, te puedo confirmar que yo no puedo decidir ni si me como el escón o la medialuna que tenemos enfrente. Es todo un tema, es como, no sé, de alguien que decida por mí. Bueno, tenía que decidir qué estudiar. Y así fue, mis amigas de Lamene me decían, a vos que te encanta la televisión, tenés que estudiar comunicación. Yo miraba mucha televisión, pero miraba, no como escroleo ahora en Instagram, miraba como con un interés particular. Y yo tipo, no sé qué estudiar, mi madre, mi abuelo, todo el mundo me decía, pero no, comunicación, que te vas a morir de hambre. Qué razón que tenían, porque ya estoy adelantando. Cuestión que entré a la facultad, a la licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la UDELAR, y ahí empezó un viaje.
Que ni siquiera es donde es ahora el edificio.
No,
era
ahora es
donde estaba veterinaria por ahí.
Era donde, a una cuadra de veterinaria, como en un terreno de una iglesia. Mi generación es, yo siempre cuento como anecdótico, es la que se le cayó el techo. El salón 1, que era el salón de primero de la licenciatura, que era el salón como más grande, porque el primero es un año muy filtro en todas las carreras, en todas las universidades que existen, porque bueno, la gente va y prueba, yo qué sé, no sé. Mi generación, yo no me acuerdo si era como 120 personas, 200, no sé, pero creo que en 120 andaba. Muchos no entrábamos en el salón y teníamos que ir al salón 2 a veces a escuchar por altoparlante la clase del salón 1. Y al salón 1 se le cayó el techo con una lluvia de estas tropicales, viste, como tormentosas. Y nada, sí, en esas condiciones. Ahora tienen, yo creo, en este momento, la FIC, que ahora sí es facultad, porque en ese momento era licenciatura ahora se llama Facultad de Información y Comunicación, la FICA ahora tiene el edificio más lindo de todo el país, creo. Es hermosa, con un montón de herramientas y me llena de orgullo cada vez que la piso, que es nunca, pero cada tanto hay que ir a votar y esas cosas. Y está divina, pero yo soy de la generación que se le cayó el techo al Salón 1.
Es que justamente lo mencioné no solo como un dato de locación, sino porque me parece que ese cambio se refleja por lo menos desde fuera con el proyecto Facultad de Comunicación en general. Como que todo está mejor ahora, además del edificio.
Sí, sí,
y lo relaciono con esto de, che, vas a estudiar comunicación, te vas a morir de hambre. No estaba muy, muy bien vista la carrera de comunicación.
Mi abuelo, por parte de madre, que es el que me dijo, Fiorella, no me dijo te vas a morir de hambre. Mi madre me decía eso, sí. Mi madre, que es todo lo no tradicional, siempre pretendió cosas como muy tradicionales. Para mí, no sé si pretendió, pero como que me fue como llevándose a un lado más tradicional. Ahora no, pero cuando era chica sí, me insistía bastante en eso. Y mi abuelo, Lalo, el papá de mi mamá, había trabajado en Diario El País dibujando mapas, porque era dibujante, era profesor de dibujo, y bueno, no importa. El abuelo Lalo me decía, Fiorella, vas a tener que trabajar en publicidad y vas a tener que representar. Él lo llevaba a publicidad, pero lo puedo extender a todos los rubros de comunicación. Y vas a tener que representar muchas cosas que no te representan, como por ejemplo vender una caja de cigarrillos. Nunca fumé, por eso capaz que me lo decía. Y yo decía, qué pesado, ni idea, qué divertido hacer publicidad de Marlboro arriba de un caballo, un cowboy. No sé, no lo pienso así. Corte A, Fiorella con 36, casi 37, dice, tenía un montón de razón el abuelo, pero también es un desafío. Eso me decía mi abuelo, mi madre sí me decía, te vas a morir de hambre, no hagas esto. Y bueno, nada, pero no les hice caso.
¿Pero te pasó eso de en un momento en tu trabajo tener que representar algo que no te representaba a vos? ¿Te generó conflicto?
Re. Full, me pasa todos los días de mi vida. Cada vez más, porque uno como que va desarrollando opiniones, ¿viste? Como que al principio capaz que sos más... Bueno, no sé, capaz que hay jóvenes que son como mucho más fundamentalistas. Yo era bastante más laxa y ahora ni ahí. Y me re molesta tener que hacer algunas cosas que no me representan, que no. Cada día más feminista, cada día más preocupada por mi entorno y me...
Claro, cuando se alinea lo que vos tenés ganas de hacer y lo que te representa con lo que te toca es espectacular. Pero bueno, hay momentos que no. Cuestión que vos no les hiciste caso.
Me importó un pepino. Me importó un pepino no, porque siempre me pesa mucho la opinión de los demás. Pero lo hice igual.
Y mientras lo hacías, ¿te preocupaba esto de como me reconozco indecisa, tengo miedo capaz que de que no sea lo que yo quería?
Yo lo hice porque mis amigas me dijeron que lo era lo que tenía que hacer. Realmente lo hice por ahí, ¿eh? Me pareció que podían llegar a tener una cuota de razón y no sabía qué hacer. Y no era nunca en... Yo no sé si te pasó a vos, Pame, pero en mi estructura mental nunca fue una opción no estudiar una carrera. Como que nunca fue una opción no terminar el liceo, que eso me parece como más habitual. Pero nunca fue una opción no estudiar una carrera. Siempre como que... Y trabajar y coso. Como que hay como... procesos vitales que me parecía que como que tenía que hacer, no, nunca me lo cuestioné. Siento que por nuestros espacios de formación como que nunca nadie te dice, ay, bueno, y capaz que querés ser albañil y estudiar un oficio, o ni siquiera estudiar, ser autodidacta y ser electricista, que se estudia también, por supuesto, pero capaz que querés ir por ese camino. No, yo siempre pensé que tenía que estudiar, supe que había que estudiar una carrera terciaria y...
Sí, creo que veníamos también de colegios donde el proyecto era ese, te llevaban a pensar, bueno, cuando termines acá, pues estás preparado para estudiar incluso en el exterior, ese tipo de cuestiones.
Sí.
Y también la generación de nuestros padres, creo por lo menos de nuestras familias, viene con eso de estudiar algo y trabajar
claro,
en relación
pero...
a lo que estudiaste.
Como que se plantea desde un lugar de, bueno, estás tipo, se te abre el universo. Y yo creo que en realidad sí, un universo se te abre, pero se te reduce todo otro. Que de verdad, yo qué sé, yo capaz que... A mí me encantan las cosas como de la casa, arreglar cosas. Por eso fui a lo del albañil y el electricista. No sé si me imagino siendo albañil, seguro que no. Porque requiere de todo, no sé, como de otra fuerza y otras capacidades, capaz, no sé. Pero electricista, capaz que a mí me hubiese repintado ser electricista. Y en ningún momento, tipo, nunca fue una opción ir por ahí. Como que siempre era como la carrera terciaria. Y ahora pila de veces pienso eso, tipo, como que estudié la carrera que me encanta, y me apasiona, y me encanta que me lo hayan recomendado, porque quizás ni siquiera lo hubiese contemplado, y está buenísimo, y todo divino, y recontra agradecida, y me encanta que cómo las vueltas de la vida te van llevando por lugares que capaz que ni te imaginas, pero es cierto que yo no había otra opción que estudiar algo.
Sí, vos sabés que ahora estaba acordándome de algo, mira, te voy a compartir a vos y a todos los que nos estén escuchando, y aprovecho para hacer la mención de que ahora también salimos en Los Cerrillos, en FM 90.7, así que saludamos a la gente de la ciudad de Los Cerrillos. En mi caso, me incliné por carreras que eran técnicas, entonces no terminaban en un título de licenciatura. No estaba mal, pero siempre me quedó como ese, no sé, como esa cosita de, bueno, pero no es una licenciatura.
Y decís que después estudiaste varias tecnicaturas por eso, capaz, como para completar el cupo.
No sé, en realidad no. Creo que realmente lo que pasaba era que las carreras que o el tipo de estudio que me gustaba por el momento estaban diseñadas de manera técnica, no con tantos años como una licenciatura. Entonces, bueno, estudié tecnicaturas, trabajé en trabajos relacionados a esos estudios, pero ahora actualmente estoy cursando la licenciatura en filosofía, en humanidades.
¡Qué belleza esa!
Que un poco sí, tengo que confesar, me gustaría que llegue ese momento de, hey, bueno, tenés el título de licenciada en filosofía.
¡Pero te sale carísimo el título!
Además, justo elegí, creo, una licenciatura que no terminás nunca, porque es como raro decir que te licenciás en filosofía y ahí terminó, no terminó. No, justamente no. La filosofía tiene eso de
estar, un proceso evolutivo permanente.
Siempre. Pero a lo que iba es, compartiendo esto, que sea que vayas a hacer algo vinculado a eso o no, creo que lo que te da un estudio de tipo licenciatura es, para la vida, un lenguaje también. Porque hay gente que dice, yo estudié abogacía y no hago nada, ahora me dedico a ser electricista, hago otra cosa, pero te da un lenguaje en la vida, como teorías o conceptos.
100%, y depende mucho también de en qué institución lo hagas, el tipo de lenguaje que tenés. A mí me cambió la vida ir a la UDELAR.
Como un contexto para ver la tele, sí, para escuchar la radio, para leer un diario.
100%.
Para hablar con alguien.
100%, totalmente.
Entonces fuiste, era un paréntesis, pero fuiste a UDELAR a la vieja,
a la Sintecho.
Sí, a la Sintecho, y terminaste.
La terminé rapidísimo porque la odiaba.
Ah, o sea, vamos
hoy
a terminar
hoy en día
con
estoy
esto.
Agradecidísima de ese espacio, y para mí fue de las experiencias más que más me llenaron en mi vida académica, seguro. Para mí fue espectacular. Me cambió la vida, me cambió la estructura mental. Yo venía de instituciones privadas muy, una de ellas muy elitista, y la otra como de barrios, como de clases acomodadas y con compañeros con contextos económicos muy favorecidos, y no era en mi caso, ni ahí, en mi familia no. Y siempre fui como media outcast, porque si bien siempre tuve amigos en todos lados, no, mi familia económicamente no estaba en el mismo lugar que en los colegios a los que asistí. Y en la UDELAR tampoco como que me sentía muy representada, porque yo venía como que todo mi proceso de crecimiento había sido en otro contexto. Entonces es como que no me sentía en ninguno de los dos. Y estuvo buenísimo como para poder encontrarme a mí misma en el medio de esos dos universos. Y yo soy recontra defensora de la UDELAR ahora. Me dolió horrible que mamá no me quisiera mandar a la Católica a aprender comunicación, porque yo sentía que tenía que ir ahí. Pero después, hoy, con el diario del lunes y el martes, miércoles, ya pasó mucho tiempo, me representa mucho haber ido. Me cambió mucho mi perspectiva de vida y me hizo vincularme con el universo desde otro lugar que valoro muchísimo, que no digo que sea el mejor lugar para estudiar. A mí me aportó desde muchísimos lugares.
Me gustó mucho lo que dijiste y me sentí representada, porque vos sabés que cuando íbamos al liceo juntas, que era un liceo inglés, A mí siempre me pareció que me faltaba una parte del mundo que no estaba conociendo.
Sí.
O que si no la conocía en algún momento, después iba a ser difícil. Como decir, bueno, sí, la gente es toda como la que viene acá.
Claro.
Las cosas son todas, se dan de la manera que se dan acá. Y algo me decía, no, ¿sabes qué? Me parece que hay una parte que no estás viendo. Y si instituciones como UDELAR, creo que te lo pueden dar.
Igual cuando te cambiaste de colegio, ¿no te pasó que fue un impacto re grande, aunque te cambiaras a un lugar medianamente cercano?
Sí.
Igual pero ya te habías cambiado antes.
A ver, yo lo relaciono con que es una edad difícil, o por lo menos para mí lo era. No, sí. Como ese de 15 a 16, yo la pasé un poco mal.
Creo que todos la pasamos mal. Por diferentes motivos, porque todos éramos como bastante diferentes, aunque éramos todos muy iguales, creo que todos pasamos muy mal.
Y ahí tuvo un proceso similar al tuyo de acompañamiento familiar para vamos a decidir juntos a dónde vas, que en un momento yo dudaba, y que no sé hasta dónde es, vamos a decidir juntos, o es que vamos juntos a visitar escuelas, pero lo vas a decidir vos.
Obvio.
Lo digo por mis padres. Pero estuve entre dos bachilleratos muy distintos, uno era el José Pedro Varela y otro era el San Felipe, y terminé yendo al San Felipe, que era recontra bohemio y recontra diferente al liceo que íbamos nosotras. Entonces ahí ya empezó mi camino de, ok, ahora viene gente de otros barrios, grupos chicos también, pero muchos profesores que faltan, horas libres. No hay uniforme, no hay portero, no sé, ya hay, sí. Para mí en
y
ese
ahora
momento,
estudia filosofía, chicos. Ahí tienen.
Ahí tienen. Entonces, mirá qué interesante, porque vos ahora me vas contando algunas cosas, también a quienes nos están escuchando, y yo ya tengo algunos recuerdos de vos, y ahora el reencuentro me llevan a coincidir en esta idea de, aunque haya pasado el tiempo, te sigo viendo como una persona enérgica, siempre te vi como enérgica.
Sí, me tomé un café igual ahora, que tampoco colabora.
Pero en los deportes, era buena deportista. Sí. Creo que si te ven caminando por la calle, tenés como un ritmo al caminar, como por dónde te mueves, enérgica en ese sentido. Y para seguir con metáforas deportivas que a mí me gustan y pueden haber escuchado en otros episodios, me gusta este Dream Team de buenas personas que traigo a primero.
¡Qué honor! ¡Qué lindo!
Sí, estás en ese Dream Team. Pero se me hace que si fueras, si vos me decís, sí, dale, Pame, quiero estar en... Bueno, de hecho estás, pero dale, estoy en este Dream Team. No sé si vos querrías aparecer jugando dentro de la cancha o preferirías estar en el equipo haciendo algo desde fuera. Se me hace que desde fuera, donde no te vean, pero obviamente tu trabajo sí sería visible. ¿Es así, Fiodi, Fede?
Efectivamente. Re contra. Yo soy productora, o sea, de televisión y de eventos, pero creo que lo que más refleja eso que decís es que soy productora de tele. Antes muerta que salir en la cámara. Me da un ataque de pánico. Me encanta sacarme fotos, qué sé yo, ni idea, pero no me gusta nada mostrarme al final de cuentas. Y me gusta mucho desarrollar cosas para los demás. Creo que va por ahí.
Cuando vos veías esos programas de tele en la adolescencia, que me decías, yo no los miraba solo por entretenerme, o sea, realmente como con una mirada de estudio casi, decías, si yo un día estoy ahí, ¿quiero estar atrás de cámara? O decías, no, quiero...
Nunca me lo cuestioné. De verdad, es todo pura casualidad, una casualidad hermosa, muy agradecida, pero nunca supe. No sé todavía qué quiero ser cuando sea grande. Ni idea. Como que bueno, fui yendo y me fui transformando en esto que siento que era para mí, recontra era para mí, pero no, nunca lo miré como diciendo, uy, sí, esa gente que dice tipo, yo soy muy de mirar entrevistas a artistas por mi trabajo para investigar, ¿no? Para desarrollar las entrevistas, lo que sea. Y es muy de artista decir tipo, sí, yo me miraba en el espejo y me grababan y ponía y hacía un escenario para toda mi familia. ¡Ay! ¡Cero! No, nunca. Si bien en mi casa siempre me sacaron muchas fotos, realmente mi mamá es muy fanática de las fotos, particularmente. Mi madre, obsesiva de las fotos. Y mi mamá está coso, pero no. Yo no. Nunca fui como muy de mostrarme así. Al contrario, hablábamos más temprano entre nosotras, yo soy muy extrovertida, pero a la vez muy tímida. En ningún momento me imaginé delante de ninguna cámara, pero tampoco me imaginaba detrás.
Ok. Entonces está bueno que nombraste que sos productora. Yo voy a traer de vuelta una publicación que hizo Estudio de Innovación hace 2 años, que en realidad fue un poco lo que catapultó que ahora estemos sentadas acá, porque se ve que estábamos en la misma red que es LinkedIn, pero viste cuando a veces tenés contactos y no te acordás que los tenés. Y Estudio de Innovación, que es una empresa que pueden buscar, siempre hace publicaciones muy interesantes, por lo menos para mí, que es una empresa de diseño e innovación que ayuda a organizaciones a transitar procesos creativos. Hace, no sé, 1 año y medio, capaz que 2 ya, puso una publicación y decía esto. Ella, Porfío, es experta conectando personas y estando atrás de todos los detalles. Además, tiene una sensibilidad especial por el diseño y la generación de contenido. Una productora estrella que ha trabajado tras bambalinas en los medios más importantes y siendo responsable de que podamos ver o escuchar nuestros programas preferidos. Qué lujo tener a Fiorella Di Fede en el equipo. Y yo le comenté esta publicación y bueno, ahí Fío me contestó porque me alegré, dije... Fío, qué buen recuerdo que tengo de ella y me gustó ver cómo en su trabajo la valoran de esta manera.
Entonces, ¿sabes qué? No me siento identificada con nada de lo que dice ahí aparte. O sea,
¿no?
Entiendo que es como me ve la gente, pero yo no me... Claro, no sé, capaz que no me veo de ninguna manera específica lo que pasa. Entonces me parece muy curioso. Cada vez que leo esa publicación, que es re linda, entonces cada tanto vuelvo a ella como para decir, ah, mira, esto, eso soy esto también. Es como...
Pero pará, si la vamos repasando juntas... Ella es experta conectando personas y estando atrás de todos los detalles.
Eso sí, re. Eso, de hecho, fue una de las primeras cosas que te dije cuando entré. Qué re. Conectando personas, mucho. Sí, soy como una red social andante.
Por eso, ahí va bien la publicación.
Sí, no sé si lo de los detalles. A mí se me escapan 1000 cosas. Tengo la cabeza en muchas cosas y se me escapan cosas todo el tiempo y soy muy culposa cuando se me escapan las cosas.
Bueno, pero capaz que se te escapa que no se te escapan.
Sí, eso me sirve.
¿Te sirve? Bueno, dice, además tiene una sensibilidad especial por el diseño y la generación de contenido.
Diseño no tanto, porque yo no sé diseñar nada. Sí tengo una sensibilidad especial por la estética. Eso re. De hecho, o sea, estoy todo el tiempo mirando a ver lo lindo, lo coso. Pero no sé diseñar nada en realidad. Pero sí, entiendo que va más por el lado de la estética. Y capaz que sí. Okay. Pero quiero como aclarar eso porque... Al comunicador muchas veces se le pide que sea diseñador gráfico, por ejemplo, y cero. No sé dibujar un fosforito, o sea, soy muy mala diseñando cosas. Entonces, como que me gusta hacer énfasis en eso.
Ahora lo vamos a hablar, eso hay un meme gracioso, sobre todo en LinkedIn, que es esta red que mencionábamos, de gente haciendo una crítica hacia lo que se pide en los trabajos. No lo puedo replicar exactamente, pero imagínense cuando piden... a alguien para un puesto de diseñador y en realidad también pretenden que haga 500 cosas más.
Sí, barrer.
Que no son para lo que está preparado. Bueno, y después dice, una productora estrella que ha trabajado tras bambalinas en los medios más importantes. Y eso es cierto, Fío.
Sí, la parte de estrella no me identifica tanto, pero todo lo demás sí, trabajé
en muchos medios. Por humildad no te identifica, pero...
No sé.
Bueno, cuestión es que vos sos productora. Y quiero que me cuentes más de tu trabajo porque... A ver, es una palabra que creo que de uso muy común, pero no sé si la sabemos usar correctamente. Yo escucho a todos lados así, soy productora, productor de contenido. Primero tengo esta idea de multiuso, hago de todo.
Absolutamente.
Y, o sea, sí, es como un trabajo, pero en realidad, ¿pero qué hace el productor? Entonces, contame más de tu trabajo.
Bueno, la palabra productor a mí me define y me encanta porque a mí me costó durante mucho tiempo definirme como ser humano y no sé si recomendaría a la gente que se defina por su rol laboral, pero a mí realmente me define porque yo soy productora en la vida. Yo soy una productora, soy productora de mis amigas, soy productora de mi familia, produzco cosas, o sea, pero quiero destacar que la palabra productor, me gustaría, nunca la busqué en la RAE, pero refiere a muchas cosas. Hay productores agropecuarios que no tienen absolutamente nada que ver con un productor de los medios de comunicación. productores ejecutivos en las películas. Yo no soy productora ejecutiva de ninguna película, no tiene nada que ver con ser productor ejecutivo de un programa de televisión en Uruguay, por ejemplo. Normalmente los productores ejecutivos son productores que son inversores o que buscan inversiones en las películas. Yo no invierto en nada y no busco inversiones en nada. Pero el productor, en mi caso, o sea, yo, Fío, productora, soy una persona que resuelve.
Yo recién pensaba, el productor o productora es alguien que hace que las cosas pasen.
Exactamente. En mi caso, soy una persona que hace que las cosas sucedan, absolutamente. Yo soy una persona bastante creativa, pero en realidad me nutro de la creatividad de los demás para poder llevar a cabo. Quizás vos tenés una idea muy loca, muy creativa, y yo uso mi otra parte de la creatividad, que es como diablos desarrollo tu idea. Más por ahí. Pero claro, yo soy productora, eso me define. Pero yo soy productora multirrubro, porque no es multimedia, es multirrubro. Yo soy productora de eventos, soy productora de tele, fui y sigo siendo, no en este momento no ejerzo, pero productora de radio, productora de contenidos online. Para todos es un tipo de producción totalmente diferente, no es que digo tipo ta. A ver, si yo me dedicara a una sola cosa y no supiera producir las demás, no es que van de la mano, no es que se conectan. Sí, la parte de la resolución, pero no se conectan. Un productor de eventos no tiene nada que ver con un productor de televisión, por ejemplo. Y mismo dentro de la televisión, el productor, hay diferentes tipos de producción. Y a todos se les llama... Yo he sido productora generadora de contenidos, pero también he sido productora como de piso. Son como cosas muy diferentes, que todas tienen el mismo nombre, y es muy difícil como de... Claro, yo pienso, hay pila de veces en mamá o en mi hermana, o mismo, capaz que mis amigas tienen más claro, pero cuando les preguntan, che, ¿y qué hace, Fío? ¿Estás productora? ¿Y qué hace? No sé.
Claro, o sea, siento que si vos le decís a alguien, la encuentran a tu mamá en el supermercado, mi madre se encuentra con tu madre en el supermercado, ay, Fío, tu hija, ¿cómo está? Bueno, ¿y qué hace? Y es productora. No es que mi madre nunca escuchó la palabra. Y hasta capaz la deja por ahí, como, ah, ok, es productora, pero me parece que sigue con el carrito y dice, carajo, es sí, productora.
Sí, exacto. Y yo tampoco te lo puedo contestar porque es muy abarcativo.
Pero el guión, por ejemplo, un programa de televisión que tiene un guión, si vos estás en el rol de productora, vos no haces el guión, vos no vas a comprar las medialunas, no vas a...
Sí.
¿Haces eso también?
También.
Ah, entonces sí tiene algo de multiuso, porque podrías discriminar, decir, no, yo te hago el outline como la rutina del programa.
Es que mira, yo en Sonríe, por ejemplo, yo soy productora de Sonríe, te estamos grabando en Canal 10, los miércoles a las 21:15, y en Sonríe hago una cosa que es muy linda, que se llama la bio musical, que es como el homenaje al invitado. Eso tiene todo un desarrollo como de desgrave, de investigación del invitado, después de búsqueda de la música que le puede llegar a gustar al invitado y que se acople al contenido, contactar a sus parientes y sus seres queridos más o figuras conocidas que se aprecien mutuamente para poder agregarle los saludos, todo eso, después hablar con el editor para que lo arme, bla. Todo eso es una parte. Pero después está toda la producción de piso, bueno, después está la parte de coordinar con el invitado para que efectivamente vaya. Y después está toda la parte del estudio, que literalmente yo los jueves al mediodía estoy lavando las copas del día anterior, las copas de agua y la jarra de agua del día anterior. O sea, claro, abarca todo, ¿entendés? Desde lavar las copas del invitado, de los conductores y del invitado, hasta desarrollar el homenaje. Es como...
Pero eso es acá, por ejemplo, acá digo en Uruguay, o en otros países también es así. El que produce a Jimmy Fallon, las copas también.
Yo creo que el que lava las copas es
otra persona.
Una persona que se encarga como de la limpieza, que también en el canal, por supuesto, que está el equipo de limpieza, que o sea, está de más y que ya saben, pero las copas no las lava el equipo de limpieza. Es como mucho más gauchito el productor acá, me imagino. Porque las estructuras son más reducidas, somos menos. No hay tanta gente. Y nada, toca limpiar las copas. Sí,
no, lo planteaba, no por el tema de tengo que lavar las copas, porque lo haces, pero que capaz que cuando estudias y tenés referencias de otros lugares, pensás que cuando llegues a ser, a producir un programa va a ser de tal forma el trabajo y termina siendo que, otra cosa.
Que no, yo creo que en Uruguay las estructuras son tan reducidas que terminamos haciendo todos todo en todos los rubros de la vida. Me parece que vamos por ahí. Que en otros países, yo estoy en España, pero mismo en Argentina, que es como más cercano, o Brasil, logísticamente, pensando en programas de prime time, pensando en programas grandes, ¿no? Que tienen como presupuestos que uno esperaría que fueran más altos y que en consecuencia trabaja más gente. No creo que el productor que genera el homenaje al invitado sea el mismo que lava las copas. Yo no lo estoy diciendo como algo que me moleste para nada, porque a mí me encanta hacer multitask. A mí, tipo, yo estoy conforme con el poder abarcar todo y no me parece para nada que una persona... Bueno, me ha pasado en otros programas también de prime time que trabajé, que tenía gente a cargo, junior, asistentes de producción y todo, y lavaban ellos las copas, que también había copas. Siempre hay copas porque la gente se tiene que hidratar, porque la gente cuando se pone nerviosa en las entrevistas toma mucha más agua, dato, que en cualquier otro contexto. Empiezan a tomar agua porque se les seca la boca. Entonces, por supuesto que tiene que haber copa. Fíjense, en el 90% de los programas de entrevistas hay agüita, porque hay que hidratarse.
Buen dato.
Entonces, nada, en esos programas lavaban ellos, lavaba yo, cargábamos cajas. Yo, también es una impronta mía, ¿no? A mí me gusta tipo estar en el mojo y estar tipo como haciendo. Y me parece que también es un buen ejemplo de que acá valemos todos lo mismo y también a mí a veces me embola el tema de, específicamente del lavado de copas, porque es tipo, tendría que estar haciendo algo como mucho más útil en este momento y estoy ocupándome de lavar las copas, perdiendo el tiempo creativo en lavar copas. Y eso sí puede ser una especie de pereza. Pero por otro lado, es parte, es estar haciendo. Y el estar haciendo abarca todo. El lavado de copas, el no sé qué, Tuki, el cargado de cajas. Yo siempre jodo, yo siempre estoy cargando cajas. Todo el tiempo. Y yo soy muy chiquita, igual que Pame, que no nos ven, pero somos las dos muy pequeñas de tamaño, que mediremos menos de unos 60, seguro.
Seguro.
Y las dos pesamos bastante poco y es gracioso verme a mí cargando cajas. Así como debe ser gracioso verte cargando cajas a vos, porque claro, lo que cargaría una persona de estatura media, a nosotras nos queda enorme.
Tal cual. Otra cosa que sucede... o tengo entendido que sucede en el mundo de la producción, vos me dirás, es que tenés que estar muy conectada tecnológicamente, me refiero a usar el celular. O sea, no sé si es así, pero para mí los productores están todo el tiempo pendientes del teléfono. ¿Es así?
Sí, estoy gozando mucho de este momento porque no sé hace cuántos minutos que estoy sin el celular y te quiero contar que, no sé si es por eso, pero me parece que sí. Yo veía muy bien, tenía una muy buena visión y hace 4 años que no veo nada. O sea, ahora justo estoy sin lentes porque trato de entrenar la vista para no estar todo el tiempo dependiendo de ellos. Pero posta que fui perdiendo la vista por culpa del celular.
¿Te da ansiedad o te genera algún tipo de molestia ahora no estar pudiendo ver el celular?
Me da siempre mucha ansiedad en este momento. Estoy muy agradecida. No, cero, no lo extraño. Ni me acordaba del celular. Raro, ni me acordaba.
¿Para qué lo traje?
Pero sí, ¿para qué lo trajiste, Pame? Pero no, sí, me genera muchísima ansiedad, no ahora. Y sí, tengo un problema con el teléfono.
Eso te quería preguntar, ¿cómo te llevas con el celular? Porque bueno, entiendo que es muy útil para el trabajo que vos haces, tal vez hasta necesario, pero también es necesario en algún momento decir, mira, hoy es mi día libre, no voy a usar el celular. Pero claro, pero mañana no es mi día libre y tengo que saber si el invitado va a venir, entonces lo tengo que tener prendido para que me confirme y al final nunca me puedo desconectar.
Yo me podría desconectar. Tengo un tema ansioso también, traumático, ponele, que es que me preocupa, no por el trabajo, por mis seres queridos, que pase algo y yo no enterarme, que es un bolazo, porque igual muchas veces uno no puede hacer nada con lo que se entera, con la información que tiene, pero sí tengo como una dependencia con el celular de, ay, si pasa algo y yo no lo veo, no por el trabajo.
¿Pero no te parece que de lo muy bueno te vas a enterar y de lo muy malo te vas a enterar si pasa algo?
Sí, 100%, si yo lo racionalizo totalmente, obvio. Igual, ahora en este momento específico de este año, específico de mi vida, como que me liberé medianamente de esa sensación, porque bueno, mi abuela vivía y entonces yo estaba todo el tiempo como preocupada por si le pasaba algo a mi abuela, no sé qué, a ver. Y bueno, mi abuela falleció este año, entonces como que el traumita ese de tener el celular todo el tiempo por las dudas de que pase algo, lo solté un poquito. El tema es que yo trabajo las 24 horas, yo no trabajo las 24 horas del día, pero mi celular está disponible para la gente del trabajo, que es muy variada, las 24 horas del día. Yo recibo mensajes a cualquier hora, literal, Pame, pero a cualquier hora en serio, tipo 2 de la mañana igual, de gente, y los 7 días de la semana.
¿Tenés el mismo celular para tus amigos, tu familia, que el trabajo?
Sí, por un tema de practicidad. Porque todavía que ya tengo uno, tener dos sería un montón, y sí, es el mismo. Y también me pasa que mi trabajo está bastante relacionado con mi vida privada. Yo tengo muchos seres queridos que también con los que también trabajo. De hecho, mi pareja incluso. Entonces, no existe línea. No te digo que es delgada, no hay línea.
Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos con unas preguntitas más para Fío y Fede.
Primero, un podcast de preguntas simples a buenas personas.
Bueno, seguimos en Primero Podcast con Fío y Fede. Vamos a aprovechar que ella es productora y está trabajando en medios, también en eventos, pero bueno, me refiero a medios de televisión, radio y todo tipo de prensa. Vos como productora, hoy en día, ¿crees que se podría hacer un programa sobre filosofía o de ese estilo o no hay espacio para eso? ¿Cómo ves los medios?
¿Estás vendiendo un producto? ¿Querés que te lo produzca?
No, en realidad, o sea, si querés después lo charlamos, pero me pregunto, o sea, ¿hay espacio para eso? Yo sé que en perspectiva creo que tiene la mesa de filósofos cada tanto, pero es también una pregunta para abrir esto de cómo ves a los medios hoy, qué tipo de contenido se le está dando al público.
¿Me estás preguntando por los medios tradicionales, tipo radio y tele, por ejemplo? Radio y tele como tales, así mega tradicionales, 4, 10, 12, Canal 5, radio, AM y FM. La radio es un universo especial que tiene mucha llegada acá en Uruguay y no es tan valorada comercialmente como encuentro que debería. La tele, si bien la gente se piensa que se está muriendo, sigue midiendo bastante. Es un país de viejos, Uruguay, ya se sabe, y las abuelas miran mucho televisión. A pesar de eso, o por eso, no sé si hay espacio para un programa de filosofía en los medios tradicionales. Lo que tiene de bueno es que se abrió el juego a otros universos de comunicación, como los podcasts, los programas de stream, los cortos de Instagram, TikTok, qué sé yo. Entiendo que para la filosofía, los cortos de Instagram, TikTok específicamente, no sé si son los mejores espacios, porque bueno, la filosofía requiere de un proceso de razonamiento bastante más extenso que un minuto de comunicación. Pero bueno, está este chico Eyal que hace filosofía en un minuto.
Sí.
Que yo no sé, yo no soy filósofa, no estudio, no tengo ni idea, me interesa muchísimo, pero no tengo ni idea. Pero para mí está buenísimo lo que hace y te hace cuestionarte miles de cosas en un minuto. Está ese que encontró como el nicho. Me parece que sí, que en los medios nuevos, en todo este universo de plataformas digitales que se abrió, sí hay espacio porque hay un mundo. O sea, hay público para todo. Los medios tradicionales me parece que no, porque los medios tradicionales van hacia lo masivo, porque es la única manera de sostener comercialmente. Y acá lo masivo es para los adultos mayores. Y a los adultos mayores, te lo digo con una especie de propiedad, porque yo vivo intentando como ser disruptiva en lo que hago y como como de cuestionarnos más hacia de dónde venimos, hacia dónde vamos, en qué estamos. Y a la doña no le gusta, no le interesa tanto. Mira lo que nos pasa mucho. Los programas que tienen a los que invitamos a disidencias son los que menos ve la gente o los que más critica a la gente. Y vos dirás, qué raro, dale, Uruguay, que es un país como que se jacta de ser progresista y que tiene como un montón de leyes que acompañan ese proceso. No, a la doña no le gusta. No le gusta que tengas un invitado trans. Por ejemplo, el programa que vino, creo que fue un Sonríe, que vino Lizzy Tagliani, que me encanta, a mí me suma mucho Lizzy Tagliani, tipo, yo qué sé, yo no la sigo en ninguna red específicamente, ni soy su fan, ni nada, no tengo ni idea en qué está ahora, hoy, pero me encanta, cada vez que veo algo de Lizzy que el algoritmo me muestra, me lo quedo mirando. Cuando vino Lizzy, no le vino ni el loro, un programa de prime time que lo mira todo el mundo, no es bienvenida, no es bienvenido ese tipo de personaje en la televisión tradicional. También es cierto que las mediciones no son representativas de un nada, porque es eso, son mediciones a partir de aparatos que ¿vos conocés a alguien que tenga un medidor de rating en su casa? Que tenga un medidor de tele que le esté marcando qué miró en el día.
No, de hecho es como la palabra productor, se habla de rating y vos pensás que lo están midiendo de alguna forma, no sé ni cómo lo hacen.
Yo en mis 37 años de vida y habiendo trabajado en medios de comunicación, lo cual hace que la gente me cuente estas cosas, jamás me crucé con una persona que me diga, yo tengo en la tele un medidor de Ibope, por ejemplo.
¿Y cómo sabes cuando vos vas a vender una publicidad? Porque supongo que vos le decís a la marca, mirá, este programa lo ven tantas personas. En realidad, ¿cómo sabes que lo están viendo?
Yo no vendo publicidad, por suerte, porque soy muy mala vendedora. Podría, o sea, hay productores que lo hacen. Yo no vendo nada, me cuesta horrible vender. Entiendo que se basan en las mediciones de rating. Hay creo que 3 medidoras en este momento en el país, de rating de tele y de radio. De radio es diferente porque está el buró de radios, pero en tele hay creo que 3. Y se basan en esas mediciones. Las 3 dicen cosas bastante diferentes. O sea, ni siquiera es que coinciden mucho. Entonces,
pero
tampoco...
¿tenés idea cómo es? Capaz que no, y no te quiero poner en ese lugar de explicar, pero ¿cómo se mide el rating? ¿Alguien sabe vos qué canal estás sintonizando?
Bueno,
¿o te llaman
y
vos, por
que teléfono? Es como la tradicional y que hay en otras partes del mundo y no sé qué. Que es Cantar Media y Bope. Yo no sé nada de esto. Voy a decir medio como que... Yo digo que es medio que lo que puede saber cualquier hijo de vecino. Entiendo que lo que hace esta gente es poner unos aparatos en las televisores de como muestras, como cualquier encuesta, no sé, en cualquier empresa encuestadora, digamos, pone en una muestra de televisiones, aparatos televisivos en determinadas casas que representan supuestamente el grueso de la sociedad uruguaya. En Montevideo creo que esa parte, incluso ni siquiera es en todo el país, y que esos aparatos van midiendo qué es lo que se ve. Pero lo que pasa es que también una cosa que no es menor es que el aparato toma lo que se está viendo, pero no necesariamente la gente está literalmente viéndolo.
Claro, ese es otro
porque
tema.
Porque el aparato está conectado a la tele, ok, está canal 4, ponele, que no es mi canal. Están mirando canal 4, están mirando algo contigo, ponele. Están mirando, no está puesto en la tele algo contigo. Pero algo contigo, capaz que está puesto en la tele, y es un adolescente que está en su casa y prendió la tele y vio en canal 4 en el living, y el adolescente está encerrado en su cuarto. Y quedó la tele prendida. Y eso está midiendo que está eso ahí. Que no es realmente lo que está sucediendo. Después hay programas, justamente, por ejemplo, algo contigo que lo dije, al azar, que tiene como una especie de medición que yo pienso, no me consta, pero claro, tipo, ellos saben que hay gente mirándolos porque tienen un sorteo al aire en vivo todos los días que se llama La Ruleta, no sé cuánto, que llaman a la gente que llamó al programa y si dicen algo contigo, ganan el premio, ¿no? Como cuando hacía Susana, Hola Susana, y un montón de programas más. Claro, tipo, vos sabés que la gente la está mirando porque te atienden y te están diciendo algo contigo, por ejemplo. Entonces está así, eso significa que la persona lo estaba mirando. Pero no sé, eso, pienso en programas de la tarde porque es más factible que la tele esté prendida y que la persona no lo esté mirando, porque puede estar teletrabajando, puede estar, qué sé yo.
Claro.
Entonces las mediciones, yo no sé, supongo que son reales. De algo, una Un parámetro tiene que haber para poder medir.
¿Vos sabés cuál es un buen parámetro hoy en día, me parece a mí? Y hasta tengo el vicio de, a veces lo voy a hacer en Netflix y me doy cuenta que, ah, no, para acá no lo puedo hacer porque no está esta opción. Cuando veo contenidos en YouTube, que miro mucho porque no tengo cable, ni tele de canales de aire, o sea, básicamente lo que miro es YouTube, me gusta leer los comentarios de la gente. Entonces sí. Ya veo un video y digo, ah, 600 comentarios. Bueno, esto lo está. Y generalmente por el tipo de comentario me doy cuenta si esa persona vio el programa o vio 5 minutos, claro, o lo usa como acompañamiento. Y además de la calidad, ¿no? Me refiero a, no porque el comentario sea bueno o malo, pero porque te da una información que capaz que no es, es más que un número.
Claro, pero las métricas en internet son mucho más claras. Porque están ahí. Claro, o sea, vos tenés los comentarios. En tele es imposible de saber. O sea, tenés que confiar en que los, en que las empresas medidoras sean representativas de la sociedad. Que entiendo que sí, son como eso, como las encuestadoras. Las encuestadoras normalmente le embocan a las cosas, porque tienen un proceso. Tendríamos que tener acá a una persona de ciencias sociales que haga encuestas y que te pueda explicar mejor cómo son esos sistemas. Yo la verdad es que soy muy ignorante en eso y no doy mucha hora, pero dependo de eso. Porque por supuesto los programas que, en los que trabajo yo, si no se ven, no salen, no funcionan, porque nadie, los clientes no compran y entonces no hay cómo sostenerlos.
Pero para mí ahí está la clave. No sé de qué forma la tele tradicional se tendría que acercar a la gente para poder obtener datos de tipo de medición o para no, pero tenés que acercarte a la gente porque ahí tenés la... como la aposta de muchas cosas. De hecho, que muchas encuestadoras estén fallando con sus pronósticos en países vecinos y en otros lados, a mí me da la pauta de que algo no está bien, porque si vos hablabas con la gente, capaz que pronosticabas otra información.
Bueno, mira, sí, capaz que Argentina y eso, tú tiene como ejemplos de eso que me estás comentando, que... Pero, por ejemplo, pasó un fenómeno interesante y curioso y que me interpela bastante, que es Gran Hermano. Había todo un halo místico alrededor de la televisión de que ya no se miraba más tele, esto que te digo de que mi entorno no mira mucha tele y bla, 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 bla. Lo cierto es que Gran Hermano, que después podemos filosofar todo lo que quieras sobre lo que significa el experimento social, cómo impacta, etcétera. Pero lo cierto es que Gran Hermano lo miraba todo el mundo. Yo, todas las edades. Yo conozco mucha gente pequeña, menor de edad, digamos, que lo miraba. Como que es un programa que... después la parte moral, dejémosla de lado porque entiendo que tiene muchos cuestionamientos, pero que realmente... muchísima gente se acercó a la televisión para ver Gran Hermano. Quizás a partir de las redes sociales y del contenido que tenía como a partir de lo que salía en la tele. Pero lo cierto es que estaba todo el mundo mirando en la televisión las galas de Gran Hermano. Y a mí me como que los acercó. Entonces no está todo perdido en la tele. Porque como plataforma es una plataforma de difusión interesante y recontra masiva. Como que siento que hay como un mito alrededor de tipo, ya no se mira más tele. Puede ser que nuestra generación no esté mirando tele tradicional, pero no se perdió del todo, porque mucha gente volvió a la tele por Gran Hermano. No sé si deberían volver a la tele por Gran Hermano, pero eso es otro tema. Pero eso, como que no está todo perdido. Es como que hay que buscarle la vuelta para atraparlos. El tema es que yo no sé si quiero formar parte... después por la plata baila el mono y terminas formando parte quizás de cosas que no acompañas tanto moralmente, pero eso es otra nueva discusión. Pero es eso, como que todavía hay maneras como de seguir atrapando a los públicos.
Sí, no, y aparte yo, por ejemplo, creo que lo hice hace poco, reescribí también una descripción en mi sitio web, me corrí de ese lugar de... ah, yo te voy a decir qué superficial y qué no. Navegamos en un mundo de medios superficiales y contenido. Mirá, no sé, qué sé yo, a mí me gusta todo tipo de música, charlar con todo tipo de personas. Entonces, un día me gusta una cosa, otro día otra.
También eso, uno cambia, yo qué sé.
Por eso, Y eso es un signo de estar vivo para mí. Yo como que me posicioné y decía, no, claro, el video del gatito no te suma nada a tu día. Y después digo, bueno, no sé si no te suma nada a tu día. Si estás teniendo un mal día y ves un gatito retierno, capaz que te hizo el día. Entonces,
sí,
yo no te voy a decir que es superficial y que no, pero sí capaz que noto que en ciertos medios, y bueno, se privilegia un tipo de contenido sobre otro.
Pero
y bueno,
eso sí, porque forman, porque tienen que cumplir con sus propios intereses comerciales o lo que sea. Sí, eso va a pasar, pero eso pasa en todos los rubros, me parece. Uno se atiene a sus intereses. Y hay dueños de cosas que gestionan de acuerdo a sus intereses.
Tal cual. Bueno, voy a retomar el tema del azar, porque hicimos toda esta reflexión sobre los medios. Ya estuvimos contando un poco y te quiero preguntar, tu abuela, la que mencionabas hace poquito,
sí,
¿es tu abuela la que vos venías hablando con ella por teléfono cuando nos encontramos en la calle una vez y le dijiste, abuela, para, ahora te llamo?
Sí, es esa misma. Que es mi abuela, la que seguro conoces, porque es mi abuela la que estuvo siempre muy presente.
Siempre.
Sí. O sea, las dos estuvieron siempre muy presentes, pero esta vivía conmigo, entonces bastante más.
¿Tenés ganas de decir algo de tu abuela? Porque acá te digo que sale mucho el tema.
Abuelos.
Todos hacemos un homenaje chiquito a nuestros abuelos en este podcast.
Es un tema muy sensible para mí en este momento, pero lo que sí te puedo decir, que es un discurso que tuve toda mi vida, es que sí, para mí el rol de los abuelos es un rol muy importante. O sea, veo en todo mi entorno que los abuelos tienen un... como que nos forman como personas. En la ausencia y en la presencia. Me doy cuenta que la gente que no tuvo quizás vínculos con sus abuelos tienen otra sensibilidad. Y yo tuve un vínculo con mis abuelos, con los cuatro, muy intenso, sobre todo con mis dos abuelos maternos, porque viví con ellos casi toda mi vida de menor de edad y bueno, parte de mi vida adulta con mi abuela. Y sí, eso, para mí mis abuelos son de los referentes más importantes que tengo, para bien y para mal, tampoco es que los tengo totalmente idolatrados, y vengo en un proceso terapéutico de desidolatración también, interesante, porque uno, claro, los abuelos, no sé, cuando tenés un buen vínculo, los abuelos, qué heavy. Y bueno, los abuelos también son los que generan que los padres tengan determinadas características que capaz que no están tan buenas, y ta. Pero no, mi abuela sí es muy importante, esto. Sí, me acuerdo perfecto cuando nos encontramos en la calle que estaba hablando con la abuela y le corté para hacer este encuentro contigo. Y no, mi abuela recontra presente siempre. De hecho, nosotras vivíamos, yo con mi abuela y mi mamá vivíamos muy cerca del colegio al que íbamos con Pame. Y mi abuela me alcanzaba al mediodía la comida, viste, cosas como una abuela, abuelaza, viste, la típica abuelaza.
Sí, aprovechamos a hacer este pequeño homenaje a los abuelos, que es como vos decís, las personas que tuvimos la suerte de compartir tiempo con nuestros abuelos, seguro nos marca, porque cada vez que charlo con alguien, en casi todos los podcasts te diría que aparece...
Qué increíble eso, ¿no?
El abuelo o el saludo del abuelo, por algún motivo, sea cual sea. Entonces...
Qué interesante.
Ahora voy a recomendar brevemente esto. El encuentro que tuvimos con Fío... Este de, yo iba caminando por la calle Maldonado, iba hacia un café, una librería que está por ahí, y ella venía hablando con su abuela. Aristóteles diría, fue por suerte. Técnicamente fue por suerte. ¿Por qué? Porque fue accidental. O sea, yo no planeaba encontrarme con Fío. Sí planeaba, o sea, sí hubo una parte racional mía de, yo planeaba salir de mi casa con una finalidad que era encontrarme con mi amigo en un café. Y por accidente, por suerte, terminó pasando que me encontré con Fío. Pero no era lo que... Yo no salí de mi casa para encontrarme con vos. Ahí sería un caso de por suerte. ¿Qué sería casualidad? Bueno, si yo no solo que no planeo encontrarme con vos, sino que en realidad es algo externo a mí, ¿no? Por ejemplo, hay un terremoto... Me veo acorralada abajo de un techito y vos caes también abajo de ese techito. ahí no hubo ninguna intención mía, o sea, fue algo externo. Entonces yo pensaba, este encuentro que tuve con Fío, porque me marcó pila ese encuentro, que si fueron 3 minutos, fue mucho.
Lo que pasa es que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, seguramente desde que nos fuimos del liceo.
Tanto que ameritó que le dijera a la abuela, abuela, claro, te llamo, sí. Y le cortó a la abuela. Entonces, ese día yo no planeaba encontrarme con vos, no salí de mi casa para eso, pero no sé si puedo decir que fue totalmente suerte.
¿Decís que es como una manifestación que está de moda ahora ese término?
Y eso es lo que te quiero preguntar, si vos crees que fue simplemente suerte aristotélica o si pensar mucho en alguien puede hacer que esa persona aparezca.
Qué espiritual todo esto. Me parece que es un poco y un poco. Tampoco para mí es tan casual, suertudamente, porque si bien yo no estaba pensando específicamente en Pamela Cuenca, lo que estaba sucediendo en ese último tiempo es que se había generado una especie como de grupito de exalumnas del liceo, de las cuales a todas aprecio muchísimo, pero no soy actualmente amiga con título, digamos. Se había formado un grupito de, che, y si nos reencontramos, de mujeres. Y claro, no estaba Pame incluida en ese grupo porque fue como, bueno, che, voy a sumar a esta, dale, yo sumo a esta otra, dale, yo tucu, 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 y fue como que se fue sumando. Y encontrar a Pame fue como la concreción, tipo, ok, y sumamos a Pame, perfecto. Entonces, claro, yo de pronto no venía pensando, tipo, che, y Pame, no sé cuánto. Pero sí tenía un cierre eso, tenía como una cierta lógica. Claro, ¿cómo no me voy a encontrar con Pame si estamos armando esto? Tipo, sumémosla al grupito. Al final nunca nadie se encontró. Nunca nadie se reunió, pero está buenísimo porque se generó esto, que ahí no sé si era el destino que nosotras tengamos esta instancia, pero como que claro, tipo eso, van pasando cosas que van generando otras instancias.
Pero viste, es como que fuera suerte, porque dale, tuvimos suerte que nos encontramos y pude entrar al grupo,
sí.
Y además nosotras nos vimos, pero a la vez hay como... Como siento como que hubiésemos ayudado a la suerte,
sí,
de alguna forma.
Eso puede ser. Sí.
¿Vos crees en eso? Como que a veces decís, che, esto salió bien.
Hay días que sí, hay días que
tuve
no.
Tuve suerte y después decís, para, no sé si tuve suerte. La verdad que me rompí toda para que esto saliera bien. No sé.
Un poco y un poco. Y hay días que creo como en que se tenía que dar determinada cosa. Y hay días que digo, tipo, che, qué casualidad y punto. Depende de cómo amanezca, la verdad. No es que tenga como una postura fija ante lo fortuito. Tipo, es como que hay días que sí, hay días que estoy como reconectada con la manifestación y la mar en coche, y hay días que digo, tipo, che, qué salado, qué pasó esto, tipo, qué casualidad, y ya. O qué suerte, o sí.
Claro. Bueno, voy a hacer la pregunta simple, que sabes que voy a confesar, creo que ya confesé otra cosa en este podcast, pura confesión. Pero me olvidé de hacer la pregunta simple del día de hoy, que siempre la hago al principio. Me olvidé. Vos al principio, o casi al principio, me decías, soy una persona que resuelve, como productora hago que sucedan cosas. Entonces me imagino que te consideras buena en eso, pero ¿en qué otras cosas te consideras buena? Decís, la verdad es que en esto soy un desastre, pero en esto soy buena.
No, sin duda soy muy buena resolviendo cosas, eso es como un talento. Creo que soy buena. De hecho, hoy me estoy sintiendo muy culpable porque hablé mucho, mucho de mí. Y siento que soy una persona que escucha mucho al otro. Hoy no te escuché nada. Pero normalmente soy una persona que escucha mucho al otro. Y de hecho me siento un poco incómoda. Me encanta hablar. No es que no me guste hablar de mí. No es que diga, ay, qué vergüenza hablar de mí. No, ni ahí. Pero me gusta, me encanta contarte. Porque siento como que estamos como eso, como reencontrándonos desde un lugar que en realidad nosotras nunca tuvimos un vínculo así. Entonces me encanta como exponerme y decirte, tipo, che, yo soy todo esto. Tipo, seamos amigas y sabe todo esto. Pero la verdad que me gusta mucho escuchar a los demás. Me gusta mucho escuchar a los demás, no sé si es que no es solo un tema de gusto, siento que soy buena y que genera algo lindo en el otro, como que eso me reconozco como en ese lugar. Y que, en que, y ahora soy muy buena cuidando plantas, que antes mataba todas las plantas, ponele.
¿En serio?
Sí.
¿Pero siempre te gustaron y no las sabías cuidar?
Yo vivía con una amiga, que teníamos un, me mudé a su casa, o sea, la casa en la que ella ya vivía, tenía un jardín increíble, y durante los primeros, quizás el primer año, le maté muchas plantas durante sus vacaciones, por desatención. Y en la obligación de cuidárselas, y un día esquejé una planta y vi cómo le salían raíces en el agua a los meses, y entré en el universo mágico del planterío, y ahora soy la vieja del... No todavía de los gatos, en cualquier momento, pero no todavía de los gatos, pero sí de las plantas. Y mi casa es una jungla a partir de eso. Creo que tengo mano con las plantas, porque chicos, me salió una... ayer le nació por primera vez una flor a la orquídea que me regalaron el año pasado. Y estoy fascinada porque la orquídea es una planta muy difícil.
Te emociona un poco eso, ¿no? Cuando le dedicas tiempo a algo y la planta te devuelve una flor.
Sí. Sí, sí, sí. Intento estar conectada con la naturaleza. Es como medio frío. No, no es frívolo, es como que en realidad no estoy conectada. No es que soy scout ni nada semejante. Pero me gusta, ¿viste? Y yo que sé, ahora estoy como muy fascinada con el tema del Uruguay sub-200 y qué sé yo. Y llego a mi casa copada y prendo la tele a ver si están en vivo y bla. Y lo de las plantas me da mucha satisfacción porque me parece mágico. Es como que no puedo creer lo que dan. Puedo creer cómo se desarrollan, así como tampoco puedo creer cómo crecen los perritos, los gatitos y los bebés. O sea, es como una cosa mágica, ¿viste? No sé por qué me pasa eso. Yo creo que estoy cada día más sensible, sin dudas.
Sos buena persona, Fío.
Me reconsidero buena persona, ¿sabes? Que creo que no sé si es fácil que la gente diga eso.
Sos buena siendo persona.
Intento. Y no me da vergüenza decirlo, ni ahí. Como que, sí, me recontra siento buena persona. Voy reatenta y no lo hago para decir, tipo, che, soy buena persona, hice tal cosa. Pero voy recontra atenta. Por eso cuando nos cruzamos, tipo, te vi. Viste que muchas veces la gente como que... Estoy muy ciega y muchas veces puedo cruzarme contigo en la calle y no verte por un tema de baja visión. Pero voy reatenta al entorno. Incluso hasta cuando voy con el celular. De hecho, el otro día rescaté un perrito. Tipo, nada, voy atenta. Y
¿te importa lo que está pasando alrededor tuyo?
Me importa lo que pasa alrededor mío. Re.
Mira, está bueno porque me abre para la pregunta final, que es este tema de tener un maestro. Lo traigo porque hiciste una publicación hace poquito con un diploma que recuperaste de un máster que habías hecho en programas de televisión y ponías, más allá del hecho en sí de tener ese cartón, mencionabas a una madrina que tuviste en Barcelona, alguien que te custodió ese diploma.
Sí.
Sé que por acá en Uruguay también tenés referentes, digo, de gente que te ha ayudado en tu camino y que entonces quería hacer este ejercicio con vos. Mañana viene un estudiante, te toca la puerta... Y te dice, Fío, quiero estudiar con vos. ¿Qué le decís?
No me veo para nada educando. O sea, siento que me nutriría mucho a mí ser profe de algo que sepa. Me muero de vergüenza. Me muero de vergüenza. No, creo que mi aporte a la sociedad o a mis seres cercanos va por otro lado. Capaz que riegue contra, toman ejemplos míos de cosas, pero no formalmente, no como activamente desde ese lugar. No me veo siendo profe, me muero. Las veces que tengo que presentar algo como adelante de un público, la paso muy mal. De hecho, en el máster, en el diploma, está la nota. Es una nota re mediocre, en parte porque yo fui a vivir la vida. Ese máster fue más un máster de vida por la experiencia de vivir en el exterior que por académicamente, aunque me recontra sirvió y me posicionó un montón. Pero cada vez que tenía que presentar un proyecto, yo la pasaba mal. Y claro, y me iba muy mal porque no podía venderlo. Porque me da vergüenza pararme ante un auditorio, así sea de 5 personas, a presentar algo mío. Mucha vergüenza. Entonces, si bien me encantaría ser profe porque en realidad me encanta como comunicar y no sé qué y el ida y vuelta, no podría. Prefiero charlar acá mano a mano contigo y nada, y dejarte lo que sea que te sirva de todo lo que te digo y ya.
Bien, entonces les digo a ustedes que si estaban esperando que el podcast termine con una respuesta de ¿qué me diría Fío si voy y le toco la puerta? no la vamos a tener tal cual. Así que lo que les propongo es que, dado que Fio es una persona súper buena, súper amable y cercana, yo les voy a pasar algún tipo de red o contacto.
Ah, claro.
Que vayan y le toquen la puerta y le digan, Fio, quiero estudiar con vos o trabajar con vos, pasar un rato con vos, a ver qué les dice ella. Gracias, Fio.
Gracias a vos, Pame, me encantó.